Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 28 de febrero. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
De repente te llegan cientos de dibujos de niños con un corazón de niño y una recuerda que tiene que ser niña, que tiene que bajarse a esa oración y dar gracias a Dios por la vida del Papa Francisco, pedirle su recuperación con esa sencillez que tienen los niños, con esa mirada. Dibujos llenos de Jesús, de María, de la cruz. Y una se da cuenta que la oración es esa. Hay que rezar como niños, hay que ver con los ojos de los niños.
Es Cuca, profesora de educación infantil en el Colegio San Patricio, hablando del significado y del origen de la celebración que tenía lugar ayer por la tarde en la Catedral de la Almudena, organizada por la Archidiócesis de Madrid, llena de fieles, entre ellos muchos niños, jóvenes, familias, también representantes de la vida consagrada, movimientos y asociaciones de esta Iglesia de Madrid, todos unidos en oración por el restablecimiento de la salud del Papa Francisco. Un acto presidido por el Arzobispo de Madrid en este momento de fragilidad en el que el Santo Padre se encuentra ingresado en el Hospital Gemelli. La Iglesia madrileña quería así mostrarle su cercanía y su apoyo para que se sienta acompañado por la oración sincera del pueblo de Dios. Oración que fue preparada por la Delegación de Jóvenes de Madrid y que contó con un gesto especial, la entrega de los dibujos que los niños de la archidiócesis han realizado durante estos días como muestra de su cariño y su afecto hacia el Papa. Dibujos que presidían ayer el presbiterio y también colgados en las verjas de las capillas de la catedral. Todos ellos se van a recopilar en un libro que el cardenal Cobo se ha comprometido a llevar al Papa como testimonio del afecto por parte de los más pequeños de esta Iglesia de Madrid. El Papa, decía el cardenal Cobo, desde el inicio de su pontificado nos ha pedido nuestra oración, pero no como una frase hecha o educada, sino por necesidad. Francisco sabe que necesita la oración del pueblo para sostenerlo y presentar a Dios su ministerio, también de forma más especial si cabe ahora que está enfermo.
Rezamos porque sabemos que Francisco ha sido llamado a ser vínculo e instrumento de unidad para toda la Iglesia en los buenos y en los malos momentos. Rezamos porque reconocemos en el Papa aquel que en todo momento, también en la enfermedad, está llamado a confirmar en la fe a los bautizados y a ser voz también en la enfermedad de los discípulos de Cristo en medio de este mundo.
Pedíamos así que el Señor sostenga y acompañe en su misión al Papa Francisco y para que en este tiempo de fragilidad fortalezca a su Iglesia en la unidad y en la oración en torno a la sede de Pedro. Rezar por el Santo Padre, como hacíamos ayer en este momento de dolor, de prueba en la enfermedad, es una expresión generosa y muy necesaria.
Un acto de amor, que es lo que cada uno habéis hecho esta tarde. Un acto gratuito de amor, como la que ha hecho, el que ha hecho cada uno de estos chicos, para decirle a Dios que aquí está lo mejor de su Iglesia. Esto es lo mejor de su Iglesia. Y para decirle a Dios que no queremos rezar solos, sino queremos que María nos teja unos a otros y nos enseñe a rezar. Por eso lo hemos hecho con este rosario.
Pues eso, lo importante es que sigamos rezando. Ya sabes que la Iglesia de Madrid está unida en oración por la salud del Papa desde el primer momento de su ingreso, pidiendo expresamente por Francisco en todas las celebraciones mientras continúe su delicado estado de salud. Ahora, a la 1:37, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de febrero. Lo primero es contarte que continúa el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores Jesucristo 2025 Años de Esperanza, organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis en la parroquia San Juan de la Cruz. Ayer el invitado fue el vicario pastoral de la diócesis de Madrid, José Luis Segovia, quien reflexionaba sobre el tema Jesús, esperanza de los pobres, los migrantes y los refugiados.
Es decir, solo poniéndonos al lado, es decir, solidariamente cercanos, en relación de fraternal amistad con los pobres, los refugiados, los migrantes, con todas las personas que pasan dificultades, poniéndonos al lado y de su lado, es decir, de su parte, haciendo su causa, sus anhelos, sus derechos nuestros, entonces podremos experimentar que aun cuando no nos salgan las cosas bien, que no nos salen bien y no pintan que nos vayan a salir mucho mejor en un futuro próximo, Dios será también la esperanza de su Iglesia y nuestra esperanza.
Vamos con más noticias. Caritas Madrid organiza una oración guiada con motivo de la Cuaresma y del Jubileo de la Esperanza. La cita es el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el Centro de Estudios Sociales, a cargo del párroco de San Clemente Romano en Villaverde Bajo, el padre Joaquín Hernández. La oración ofrece un espacio especial para profundizar en el mensaje de esperanza que nos invita a ser testigos de la misericordia de Dios y del amor que nos une como Iglesia de Madrid en esta Cuaresma.
Cuando todas las situaciones nos salpican o las olas de las dificultades nos saltan, y en medio de todo esto amanece una esperanza que es Jesús. Y bueno, tendrá que ver también con ese deseo del corazón de que también el sufrimiento de los demás nos duela a nosotros, porque le duelen a Jesús.
Y un asunto más, el cardenal José Cobo va a visitar mañana a las 7 de la tarde la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo. Durante la celebración, el arzobispo de Madrid va a confirmar a 60 jóvenes, también 7 adultos, recibirán los sacramentos de iniciación cristiana, 5 por primera vez el sacramento de la Eucaristía, y una persona será admitida a la plena comunión a la Iglesia Católica. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Este domingo vamos a celebrar el Día de Hispanoamérica, este año con el lema Historia de Esperanza. Enseguida vamos a charlar con un sacerdote de la Archidiócesis de Madrid que ha estado 29 años como misionero en Brasil y Ecuador. Ya mismo le saludamos y conocemos su historia en este Espejo de Madrid, en medio de ACOPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 28 de febrero.
Como nos dice el mensaje del presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, la presencia de la Iglesia en el continente americano ha colaborado a hacer de los pueblos que lo entregan historias de esperanza. Cuando revisamos el camino recorrido, descubrimos con facilidad momentos de dificultad, de prueba y hasta de conflicto. Sin embargo, una y otra vez la fe cristiana ha introducido en el corazón de las personas y de las culturas algo que resulta irreductible al mero optimismo: la certeza de que Jesucristo ha vencido ya a la muerte, a la esclavitud y al pecado. Queremos acercar a todos los fieles de Madrid esta obra que ayuda a extender el Evangelio por Hispanoamérica.
Es el delegado de Misiones, Manuel Cuervo, hablando del Día de Hispanoamérica que vamos a celebrar este domingo con el lema Historia de Esperanza. La presencia de la Iglesia en el continente americano ha colaborado precisamente a hacer de los pueblos que lo integran esas historias de esperanza a pesar de los momentos de dificultad, de prueba y hasta de conflicto. Nuestra diócesis tiene 11 sacerdotes de la OXA, además de otros sacerdotes diocesanos, también muchas religiosas y seglares trabajando por la evangelización de aquel continente hermano. Quiero presentarte a Manuel Ruiz Oñate, él es conquense de 80 años, desde 1970 es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Ha estado 17 años en Brasil y 12 en Ecuador, de donde ha regresado a finales del pasado mes de septiembre. Desde entonces, aquí en Madrid ya, es capellán en la residencia de mayores de las Hermanitas de los Pobres y también colabora los fines de semana en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada. Yo le agradezco mucho el que nos acompañe este viernes en este espejo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, gracias, sí.
Y esa llamada a la misión la recibiste en los años 70, cuando llegaste a Madrid para estudiar, para convertirte, creo, en profesor. Y fue ahí, ¿no?, entonces, cuando conociste a un misionero madrileño, a Leopoldo García, que os habló a ti y a otros dos compañeros de esa labor, ¿no?, que estaba llevando a cabo en Brasil y que os apasionó, me da la sensación.
Pues sí, fue en el año 1979, ¿no?, al final de los 70, por tanto. Y sí, lo conocimos ahí en el Consejo de Misiones de Madrid y fue el que también ya estaba él allí trabajando con otros sacerdotes madrileños. Había un equipo muy importante entonces en la diócesis de Nova Friburgo, en Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro, en Brasil, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos animó y pues sí, nos entusiasmamos y ya pues en septiembre del 79 nos fuimos para allá.
Y llegasteis allí a un país que en extensión nos contabas y en diversidad es como 17 veces España. Viviste tres etapas en este lugar. Hablabas, por ejemplo, del sentido fuerte, ¿no? De comunidad, también de la religiosidad popular. Grosso modo, Manuel, ¿qué ha dejado Brasil en tu vida como misionero?
Bien, pues allí sobre todo aprendí pues la acogida muy cariñosa de las personas, por parte de los laicos, también de los sacerdotes y religiosas con los cuales trabajamos, y valoré mucho el trabajo en equipo, y sobre todo pues vi en los laicos que ya estaban, pues habían formado sus consejos parroquiales, ¿verdad? Tanto económico como pastoral, y vi pues mucho el entusiasmo de los laicos trabajando ya en sus parroquias y comunidades rurales especialmente. Sí.
Y la segunda etapa en la misión la emprendiste, creo, en 2011 en Ecuador, donde viajaste providencialmente, además, el mismo día del Domun. Allí creo que fuiste 6 años párroco en la Amazonía. Estuviste también en San Vicente Ferrer de Puyo, como director espiritual del seminario. En fin, labores muy variadas también. ¿Cómo resumes esa etapa, Manuel, de los últimos 13 años de misión en la iglesia que peregrina en Perú?
Bueno, en Ecuador, ¿no?
En Ecuador.
Sí. Concretamente es en el Vicariato Apostólico de Puyo, ¿verdad? Que está en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, pues allí valoro especialmente los 6 años que trabajé en dos parroquias diferentes, tanto en la ciudad de Puyo, que es una ciudad pequeña, de unos 60.000 habitantes, como también ya en el pueblo de unos 6.000, que es Palora. Pues lo valoré mucho, precisamente la buena acogida de la gente, repito, es muy importante. Y también allí pues dimos mucho énfasis a la formación de los laicos, y en esa época pues yo conocía también ya un poco de Brasil, lo de al padre Luis Mosconi, las Santas Misiones Populares, que donde se realmente pues se da el papel relevante a los laicos para que ellos sean misioneros en su propia parroquia, en sus propias comunidades, ya que el sacerdote pues somos pasajeros, ¿no? Estamos unos años, pero ellos son los que permanecen. Entonces se valora mucho en esta dinámica de las Santas Misiones Populares del padre Luis Mosconi pues ese trabajo de los laicos. Y sí, eso me entusiasmó bastante, ¿no?
Ahora has vuelto y hablaba de que no te faltan ocupaciones, pero imagino que una parte muy importante de tu corazón, ¿no?, sigue estando y siendo misionera, sobre todo el recordar cómo estamos haciendo lo que ha sido, ¿no?, tu vida entregada al Señor en estos lugares de misión.
Sí, por supuesto que sí. Uno tiene, como dicen por allí, saudades, dicen en Brasil, ¿no? Pues tengo nostalgia, ¿no? Y también del trabajo en Ecuador últimamente, ¿verdad? Pues he estado también en el seminario allí en Quito, porque los chicos de la Amazonía estudian en la Universidad Católica de Quito, y entonces allí he estado con ellos estos 6 últimos años, ¿no? Y pues también he trabajado en parroquias dentro de Quito, pues en diversas parroquias ayudando también en lo que podía, ¿no? Y sí, siente uno pues la carencia también de clero, ¿verdad? Entonces, aquí pues ciertamente es mucha población, ¿no? Pero aún somos muchos sacerdotes, ya mayores, como yo seguramente, muchos, ¿verdad? Un porcentaje muy alto también en Madrid, pero que allí está peor todavía la cosa, ¿no? Entonces ve uno la necesidad y el aprecio de la gente, que te valora mucho en tu trabajo. Aunque no seas un prestigioso orador, pues lo que sea, te lo aceptan muy bien, ¿no?
Este año estamos celebrando el jubileo de la esperanza. El lema de esta jornada hace precisamente referencia a ello, ¿no? Historia de esperanza. Me imagino que tú puedes dar buena fe de ello, ¿no, Manuel? De que este continente, América Latina, es, como dice el Papa, el continente de la esperanza, ¿no? Como a pesar también de esos desafíos que se le presentan, pues es tierra de fe y de transformación, ¿no?
Sí, precisamente nuestros misioneros españoles, ¿verdad? Franciscanos, de jesuitas, de todas las congregaciones que entonces había, dominicos, precisamente en la misión donde yo trabajé en Puyo, pues fueron los dominicos los que evangelizaron esa zona. Y entonces pues ha habido una labor extraordinaria, ¿no? Y la gente pues tiene una religiosidad que viene de padres a hijos y que todavía no se ha perdido. Entonces eso se valora mucho también, ¿no?
Pues desde poblados perdidos, desde las villas de miseria y favelas, hasta los remotos confines de la Amazonía, que conoció también nuestro invitado, la presencia, desde luego, de nuestros misioneros es una enorme experiencia de misericordia, dando así testimonio de Cristo y haciendo posible en ese continente hermano tan querido el que podamos tener esos testigos de esas historias de esperanza de las que habla el lema de este día de Hispanoamérica. Manuel Ruiz Oñate, gracias por atendernos estos minutos, por tu testimonio y esa vida entregada al continente hispanoamericano. Un abrazo fuerte.
Muchas pues gracias también a vosotros, y que realmente puedan pues ir todavía algunos misioneros, ¿no? Aunque aquí también hace falta sacerdotes, allá están peor todavía.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Gracias. Pues la 1:49, entramos así en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 28 de febrero. El próximo miércoles será de ceniza y arrancaremos la cuaresma. Como te adelantaba en este programa el viernes pasado, el arzobispo de Madrid nos ha dirigido su carta para este tiempo litúrgico titulada Este año conviértete y cree en la esperanza. El cardenal Cobo hace una llamada a la iglesia diocesana a ponerse en marcha hacia la Pascua, que se presenta como un tiempo para que los fieles, las parroquias, las comunidades y realidades eclesiales puedan trabajarla, pues eso, con tiempo, y así recorrer juntos el camino cuaresmal y convertirnos un poco más a esa esperanza. Quiero que nos ayude a desglosar el contenido con la ayuda de nuestro delegado episcopal de liturgia, con Daniel Escobar. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario, ¿cómo estás?
Bueno, encantado de saludarte. Oye, decía al presentarte que el cardenal José Cobo hace una llamada, ¿no?, a convertirnos a esa esperanza que da seguridad y firmeza, ¿no?, en medio de las tempestades de la vida. Y para eso, lógicamente, Daniel, el camino pasa por mirar, ¿no?, como dice, a la Trinidad. Es realmente hermosa esa explicación que da, ¿no?, de cada una de ellas, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, cómo nos ayudan, ¿no?
Sí, efectivamente, pues hace pues esa visión a la Trinidad, pues que siempre nos ayuda. Por ejemplo, la imagen que tenemos del hijo pródigo, ¿no?, del padre que espera al hijo, que nos acompaña como somos también, pues en los fracasos, en las fragilidades, en lo que es pues nuestra vida normal, en la vida, en la sociedad en la que vivimos, en la vida de la Iglesia. Uh-huh. Y luego, por otro lado, también la referencia al Espíritu Santo, pues que nos enseña y nos activa y intercede por nosotros, aboga por nosotros. El Espíritu Santo, pues lo llamamos Paráclito, porque intercede por nosotros, porque nos ilumina, nos da prudencia, y también pues lo invocamos para que nos ayude pues en este caminar en el que tanto se insiste también en esta carta.
Esa esperanza que no defrauda, como insiste, y para ello nos pide soltar, ¿no?, todos esos lastres, dice, el que llevamos a diario. Habla, por ejemplo, pues no sé, de la preocupación por nosotros mismos, ¿no?, o de hacer ideología de cualquier cosa, y nos invita también, y creo que eso es importante, Daniel, a dar testimonio coral de esa esperanza, ¿no?, mediante una vida comunitaria fraternal, ¿no?, porque ese es otro aspecto importante, la salvación como parte de esa realidad comunitaria, ¿no?, que se realiza para cada persona, pero dentro de un nosotros.
Bueno, hay una idea que es central también, no solamente actualmente, sino también en toda la historia de la salvación, que siempre la salvación que Dios realiza con el hombre es una salvación conjunta, es comunitaria, uh-huh, no es un proceso individual que Dios hace con cada uno. Cuando Dios elige a personas, siempre es al servicio de una comunidad, no para adornar a determinadas personas de virtudes, sino para un servicio a esa comunidad. Uh-huh. Y luego, pues la cuestión de la ideología. Es verdad que vivimos en una sociedad pues donde a veces parece que la confrontación vende, ¿no?, donde la idea es más fuerte que la realidad concreta. Uh-huh. Y Jesús no es nada ideológico, es decir, nos presenta lo que es lo mejor para el hombre en la misma realidad de la persona. Y en esto pues la Iglesia siempre nos ha enseñado este itinerario cuaresmal que nosotros realizamos, tanto catecumenal como penitencial. Pues si nosotros miramos hacia atrás en la historia de la Iglesia, pues vemos que siempre fueron procesos comunitarios donde los catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo lo vivían de manera comunitaria, donde la penitencia tenía un carácter muy comunitario también y nada individualista. Por eso también es algo que es necesario recuperar.
Pero fíjate, también hemos hablado, ¿no?, de esas batallas contra nuestro yo, también contra todo ese exterior que a veces pues nos hace perder, ¿no?, un poco la perspectiva de esta esperanza. De hecho, y me gustaría también que nos hablaras algo y nos apuntaras algo sobre lo que el cardenal Cobo habla de los pecados contra la esperanza, ¿no? Así los califica él.
Sí, o sea, ahí hay varias cuestiones que una es pues la esperanza, que no se puede confundir con un optimismo, ¿no? Sino que hay que mirar a la totalidad, es decir, Dios tiene la última palabra sobre el hombre, no es únicamente mirar los puntos positivos, sino ver que la esperanza significa que aun en los aspectos negativos de la vida, pues también va a triunfar el bien. Otro punto es lo que llama la acedia egoísta, que es pensar que Dios me quita algo. Otro punto sería pues también una tristeza que suele ir asociada con el individualismo, ¿no? Que choca contra lo anterior, que también pues acabo de señalar. Es decir, el individualismo es todo lo contrario a lo que es la vida de la Iglesia. Otro punto, el cuarto de estos pecados contra la esperanza, pues sería la
Violencia.
violencia y la polarización, ¿no? Pues eso lo podemos vivir en todos los ámbitos. La vida de la Iglesia, pues también ahora nos está enseñando de modo particular que es caminar juntos, es decir, el sínodo que se ha celebrado y que está en desarrollo, pues significa pues escuchar unos a otros, caminar y vivir también la vida de la Iglesia pues como se vive en una familia y en un hogar. Y el último, o los últimos, sería pues el alejarnos de la cruz de Cristo, de el mirar el dolor como un tabú y luego el poner límites al poder de Dios, lo que el cardenal dice como negarnos a soñar o no soñar los sueños de Dios, ¿no? Que sería poner límites al poder de Dios, pensar que Dios tiene limitaciones y en realidad no las tiene.
Pues en este minutito más o menos que me va a faltar, yo quiero que me hables, hemos hecho el diagnóstico a esos pecados, pero también quiero hablar precisamente de las claves para poder convertirnos en este tiempo de Cuaresma. Y él habla de tres caminos de conversión, por lo menos que me los enumeres.
Sí, pues sería el primero de ellos, que lo dice claramente, es renovar el bautismo. Él sigue una línea en la que ya comenzó desde que inició su ministerio en la Archidiócesis de Madrid, pues renovar el bautismo. Y esto se ve en las celebraciones, desde las celebraciones dominicales. También nos habla de insistir en esto en la catequesis, especialmente en el fomento del papel del laico, en la escucha de la palabra. Vivir también a los pies de los crucificados sería el segundo camino, que sería pues atender a las personas que nos necesitan, a los que sufren. Nosotros en la misa siempre pedimos en una de las peticiones por los que sufren, ¿no? Los enfermos, los mayores, dar cariño, tener empatía con las personas. Y el tercero de los caminos sería hacer de la Iglesia un lugar de encuentro para todos. No un club cerrado para personas que piensan exactamente lo que pienso yo, sino como un lugar donde se fomenta la comunión, donde yo puedo estar sentado y hablar con personas de otras religiones, con personas que políticamente piensan distinto a mí o con personas que tienen una sensibilidad cultural también distinta a la que yo puedo tener y entre todos hablar y seguir trabajando juntos en la
Bueno,
vida de la Iglesia y en un servicio a la sociedad.
pues de todo ello habla esa carta del cardenal Cobo para esta cuaresma, conviértete y cree en la esperanza, la carta, digo, de nuestro cardenal arzobispo para este tiempo de cuaresma que vamos a comenzar el próximo miércoles de ceniza. Yo le agradezco muchísimo a Daniel Escobar, a nuestro delegado de liturgia, el que nos haya ayudado a profundizar en este texto. Un abrazo fuerte, Daniel.
Pues un abrazo, Mario.
Y ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información de este 28 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.